Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a irnos un poquito fuera de la Argentina, pero siempre a dentro de nuestro continente, y vamos a dedicarla a Mario Vargas Llosa, un enorme escritor latinoamericano que nos acaba de dejar. Bueno, el pasado 13 de abril falleció a los 89 años en Lima, donde había vuelto a su departamento del distrito de Barranco, con vista al Pacífico, y había retomado su relación con su esposa Patricia, madre de sus tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Mario Vargas Llosa fue una figura central del boom latinoamericano de los 60, junto con García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes y otros grandísimos escritores de ese periodo tan fecundo de nuestra literatura latinoamericana. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010, pero ya había sido distinguido con el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes. Se destacó además por una vida personal de una gran intensidad, a veces complicada, lo cual llegó hasta opacar, diría yo, su literatura o su producción literaria. Su hijo Álvaro lo despidió diciendo que sentía, y acá lo cito, consuelo en el hecho de que su padre gozó de una vida larga, múltiple y fructífera. Bueno, Vargas Llosa escribió novelas, ensayos, obras de teatro y columnas periodísticas desde muy joven en medios del Perú, de Lima, empezó allí, pero después también en medios europeos. En su vida podemos decir que no desdeñó nada, abordó todos los géneros literarios, tuvo un paso fugaz por la actuación y una intensa y polémica participación política que lo llevó a ser candidato a presidente del Perú en 1990, pero perdió las elecciones. Creo que su contendiente en ese momento era Fujimori. Vamos a hablar algo de su vida, hacer un breve repaso. Había nacido en Arequipa, sus padres se trasladaron a Lima y se separaron desde su nacimiento. Fue criado por su madre y sus tías también, y la madre luego se trasladó a Cochabamba en Bolivia. En 1945, vuelve a Piura y luego a Lima, cerca de Miraflores. Y en cuanto a su experiencia con el padre, que reaparece en su vida, está vinculada con la violencia familiar. Estudió primero en el Colegio La Salle de Lima, y luego fue pupilo en el Leoncio Prado, que es justamente el escenario de su novela La ciudad de los perros, que fue un boom dentro de este escritor o de la literatura de este escritor del boom. Él había estado en el Leoncio Prado porque los padres lo habían mandado allí para que abandonara la idea de ser escritor que tenía desde muy chico. Por entonces ya leía vorazmente a los clásicos y empieza a escribir. En 1953, Vargas Llosa se inscribe en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, para estudiar Derecho y Literatura, y participa de la vida política universitaria en el Partido Comunista Peruano, perseguido por la dictadura del general Odría. Pero pronto se pasa al Partido Demócrata Cristiano. Sus primeros cuentos se publican en el volumen de Los Jefes y luego escribe o publica una novela breve o novel que es Los Cachorros, donde aparece su experiencia, sí, de haber hecho la secundaria en el Colegio La Salle, que es el ámbito donde transcurre esta magnífica novela. Casado con su tía política Julia, se marcha primero a Madrid, donde cursa el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Complutense, y luego se traslada a París, donde termina su primera novela, La ciudad de los perros, con una beca que había obtenido hasta 1960. La novela se publica en 1963 y obtiene el gran premio de Seix Barral. Por entonces se divorcia de Julia y en 1965 se vuelve a casar, esta vez con su prima Patricia Llosa, madre de sus tres hijos. Tras 50 años de matrimonio, se divorcia por una nueva relación que contrae en España con Isabel Preisler, una aristócrata española con quien se casa y con quien ese vínculo, esa relación dura muy poco tiempo. Tuvo también una prolongada y entrañable amistad con Carmen Balcells, agente literaria de Seix Barral, que fue justamente la agente literaria de una gran cantidad de escritores del boom latinoamericano. Y en el caso de Vargas Llosa, a partir de la Casa Verde nace esa amistad y bajo su ala protectora luego escribe Conversación en la Catedral, que era el nombre de un bar, de un café en la Universidad de San Marcos. Con sus tres primeras novelas termina un ciclo que lo consagra como un testigo implacable de las dictaduras latinoamericanas. Algunas de estas novelas fueron llevadas al cine. Ahora, sus primeras novelas, hasta La Guerra del Fin del Mundo, de 1981, yo diría que son las mejores. De sus 10, todas las novelas, quiero aclarar que todas las novelas de Vargas Llosa son magníficas, pero esas tres primeras novelas, o esas primeras novelas, no recuerdo si son tres o cuatro, tienen un ritmo, unos universos que son alucinantes. En cuanto a sus 10 piezas o textos teatrales, los más conocidos fueron la señorita de Tacna, que se representó en Buenos Aires. Yo recuerdo que la vi en el teatro. Y Katy y el hipopótamo. En 2020 publicó Medio siglo con Borges, una obra de ensayo sobre el autor, con quien mantuvo una relación muy especial, con artículos, notas, entrevistas, y también a través de sus 50 años de lecturas de Borges. Su vida familiar transcurrió en Europa, alternando París, Londres y Barcelona. Luego de su viraje político hacia el liberalismo y su candidatura a presidente, retomó la novela con Los cuadernos de Don Rigoberto de 1997, La fiesta del chivo del año 2000, El paraíso en la otra esquina de 2003 y Travesuras de la niña mala de 2006. Hasta que vuelve a recuperar su mejor nivel, diría yo, en El sueño del Celta del año 2010, que es el año en que le es otorgado el Nobel. La actividad política y académica marcó sus últimas décadas junto con el nombramiento como miembro de número de la Academia de las Letras de Francia. Ahora, el tema central de toda la narrativa de Vargas Llosa, yo diría que es la violencia como experiencia irracional presente en sus personajes de manera muy explícita o de manera subterránea, subyacente, y en la concepción de la historia latinoamericana que se desprende de sus novelas. Es una violencia a nivel personal, pero también una violencia a nivel político y a nivel social. Por esa estratificación social tan violenta, diría yo, a riesgo de ser redundante, que existía en la sociedad limeña, donde hizo sus primeros años y su primera juventud. En 2011, podemos decir, contarles que se creó la Cátedra Vargas Llosa como una iniciativa de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que creó el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa de 100 mil dólares en 2013. También en 2013 se creó el Premio Vargas Llosa de Novela Latinoamericana. Ahora, en 2022, Vargas Llosa visitó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que está transcurriendo, donde presentó La mirada quieta sobre Benito Pérez Galdós. Tuvo a su cargo el discurso en la ceremonia inaugural, donde se generó un violento revuelo porque fue abucheado por un sector de los importante de los escritores y del público presente. Yo no me olvido de aquella presentación, de aquella ceremonia inaugural de la que se habló tanto en la feria. Le dedico mi silencio, fue su última novela en 2023, y actualmente, cuando lo sorprendió la muerte, estaba proyectando un último ensayo sobre Sartre, aunque aparentemente no lo sorprendió la muerte, sino que hacía 5 o 6 años que padecía en secreto una enfermedad de la que no había querido comentar, pero de la que estaba absolutamente consciente. Su vida y su obra abarcaron todas las historias y todas las geografías. Y hoy, aún con las diferencias ideológicas que uno puede sentir con Mario Vargas Llosa, sobre todo esa última época en que no solamente, no solo se hizo un cambio ideológico, sino que estaba su época la época de su relación con Isabel Preisler, estaba muy vinculado a las revistas del corazón, diría yo, a la vida más mundana de la alta sociedad de la alta sociedad española y del mundo, diría yo. Bueno, todos, de todas maneras, reconocen en él hoy a uno de los mayores exponentes de la escritura en español en el mundo, por su capacidad de expresión y su belleza notables. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial, haremos una pausa musical para recibir a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Ana María Joa, Ani Joa, para los amigos, que es escritora, ya la he invitado a este programa más de una vez y bueno, la estoy saludando. Buenas noches, Ani, ¿cómo estás?
Buenas noches, me da mucho gusto saludarte, Magdalena. Hacía un tiempito que no nos
Igualmente.
veíamos.
Es cierto, no nos veíamos, no nos hemos cruzado en la feria, no fui
No,
tanto a la feria.
yo tampoco, yo
Bueno,
tampoco.
sí, tuve un accidente ahí en la feria, pero bueno, ya pasó. Bueno, hoy lo que nos ocupa en este programa es Mario Vargas Llosa, un escritor realmente prolífico, que dejó una vasta narrativa y que me gustaría, y además un premio Nobel latinoamericano que no tenemos tantos, ¿no?
Así es.
¿No es cierto?
Así
Así
es, seguro.
que me gustaría que vos, que también sos una narradora, nos digas ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás de su literatura? ¿Cuáles son las obras? Lo que quieras, las obras que preferís, si preferís
Bueno,
alguna.
para mí, vos sabés que yo estuve mirando a ver cuándo salió La ciudad y los perros. La ciudad y los perros es de 1963.
Sí.
Yo tenía 12 años, seguro que en ese momento no lo leí. Pero en ese momento tampoco había llegado a Buenos Aires. Yo creo que llegó a Buenos Aires varios años después. En el 62, La ciudad y los perros fue el premio de Sáenz Barral. En Barcelona y se publicó en Barcelona. Pero yo creo que como parte del boom debe haber llegado unos 3 años después a la Argentina, calculo yo, ¿no?
¿Tanto?
Como en el 66, por ahí. Sí,
¿66 o
65.
76?
6, 6, 6,
Ah.
6, 5, 6, 6.
Sí,
Sí.
yo pienso lo mismo. Y
Sí.
además tengo tu historia también. Tengo la misma historia que vos porque, claro, cuando salió yo estaría entrando en el secundario.
Claro.
Y en realidad lo leí en la
Igual.
universidad, en letras, en la carrera de letras.
Claro. Bueno, yo lo leí con enloquecida pasión La ciudad y los perros, más o menos cuando tenía 15 años. Y bueno, nada, me cambió la cabeza. Vargas Llosa y García Márquez, que en ese momento iban la mano en la mano,
Es
¿no?
cierto.
Eran grandes amigos y grandísimos escritores y verdaderamente lo más extraordinario y asombroso que habíamos leído en mucho tiempo. Y cuando llegó La ciudad y los perros y yo leí La ciudad y los perros, no lo podía creer, era otra manera de escribir, era algo que daba vuelta a todas las nociones que yo tenía en ese momento de literatura. Tendría 15,
Absolutamente.
16 años, pero ya yo ya era una intelectualita así, hecha y
Sí,
derecha.
claro, éramos, sí, a mí me pasó lo
Claro.
mismo, ¿no? Y además lo debo haber releído, porque ya después lo tenía subrayado un poco como me pasó cuando tenía 9 años con Los Tres Mosqueteros. Bueno, La ciudad de los
Claro.
perros es una novela hasta hoy deslumbrante.
Absolutamente. Y era difícil, y es difícil, es una novela difícil,
Es
mucho más difícil
cierto.
que otras novelas que escribió después,
Es
porque
cierto.
después cambió mucho el estilo de Vargas Llosa. En ese momento además se alentaba cierta complejidad en la trama.
Claro.
Pero hablando de eso, una cosa que a mí me interesa muchísimo de Vargas Llosa es el hecho de que sus lectores no nos apasionamos por su prosa, no es como la prosa de García Márquez que verdaderamente inventó otro lenguaje, una prosa diferente. No,
Absolutamente.
Vargas Llosa escribe de una manera muy llana, casi se podría pensar en una magnífica traducción, podría ser una prosa de traducción, maravillosa, por supuesto, pero totalmente, digamos, no tiene nada de característico. Uno no agarra un párrafo y lo lee y todos dicen, wow, este es un párrafo de Vargas Llosa. Eso no sucede, porque la magia de Vargas Llosa no está en el párrafo, está en la escritura. Y bueno, y así como La ciudad y los perros nos cuenta esa historia del Colegio Leoncio Prado de una
Que fue una
manera.
experiencia viva en él, ¿no?
Claro, él lo pasó, seguro. Después yo leí otros autores que también escribieron sobre su pasaje por el Leoncio Prado, pero bueno,
Ah, sí.
nada.
¿Qué otros
Sí, sí,
escritores
sí.
pasaron por
Un
él?
muchacho muy
Ah.
joven cuyo nombre no me voy a acordar ahora.
Bueno, no importa.
Claro, no me lo voy a acordar y
Bueno,
tampoco nunca llegó a hacerse conocido.
vos decís que es una narrativa llana la de Vargas Llosa, pero yo creo que
No,
lo
una
de...
narrativa llana, no, una
No,
prosa llana. La
perdón,
narrativa no es nada llana,
una
claro.
prosa, pero
Sí.
el juego que él hace de distintos niveles, digamos, del relato, cómo va saltando del personaje colectivo a los protagonistas
Absolutamente, y los tiempos,
y los
¿no? Me
tiempos,
mezclado el
porque
pasado con el futuro.
te mete de cabeza dentro de la novela.
Absolutamente, y yo me rompí la cabeza como digamos, writer to be, como dicen los norteamericanos, ¿no? Writer to be, sí. Alguien con ganas de convertirse en escritora. Me rompí la cabeza pensando si habría escrito todo seguido, cada historia, y después las dividió, o si lo fue y o cambió los tiempos, o si lo fue escribiendo así en el orden en que uno lo lee. Yo creo que no, que hizo un montaje, que no lo escribió así en ese orden.
Es probable.
Esa es mi fantasía.
Pero ese,
capaz se lo preguntaron y él lo contestó y yo nunca me enteré.
Es un damero mágico.
Exacto, así es. Bueno, y después de La ciudad y los perros vinieron más y más y más. Bueno, La Casa Verde, que me desilusionó un poquito, no era lo mismo que La ciudad y los perros, no era lo que yo creía. Pantaleón y Las visitadoras me divirtió muchísimo. Después hay una novela que no es de las más conocidas de él, pero que me encanta, que es El Hablador.
El Hablador es una de las pocas que no leí.
Y que escribió tantas, claro.
A mí una que me conmovió, pero hasta los tuétanos, fue La guerra del fin del mundo.
Claro, La guerra del fin del mundo. Y con todo y ser genial, porque no es nada por debajo de lo genial, La guerra del fin del mundo, ya es algo literariamente más previsible. Ahí ya se está ajustando a un modelo literario que ya todos conocemos más, digamos. Es menos innovadora, eso te quiero decir. No, sí, es menos genial, pero es menos innovadora que otras novelas.
Lo que pasa
es
que la humanidad de esos personajes y el alegato que la novela en sí, ¿no? Significa en relación con la guerra.
Sí, por supuesto, seguro. Con la guerra, con la desigualdad, con la miseria de América Latina, con muchísimos elementos que están tratados así, con esa magia de Vargas Llosa.
Sí, exactamente. Y además con ese fenómeno universal de la guerra que saca el peor yo y el mejor yo de muchos, ¿no es cierto?
Como suele suceder con las experiencias extremas, ¿no?
Exacto, son situaciones límites.
Son situaciones límites, así es, sí.
¿Y qué pensás del conjunto de la narrativa de Vargas Llosa y de cómo incidió también su cambio ideológico, ¿no?
Claro. No sé si incidió en su narrativa. Me parece que son cuestiones casi paralelas, ¿no? Yo no puedo juzgar a un escritor por sus elecciones ideológicas. Hay muchos escritores con los que no estoy de acuerdo en absoluto como ciudadanos y que, sin embargo, no son, digamos que la literatura de Vargas Llosa no es de derecha.
Su literatura no es de derecha.
Su literatura nunca es de derecha. Tendría sus opiniones políticas, cada uno tiene las suyas.
Lo que pasa es que fue un personaje como escritor, sin duda, fue un premio Nobel y ya con eso lo decimos todo, pero
claro,
decimos mucho, pero fue un escritor que provocó divisiones y cuestiones ideológicas en la sociedad y en el mundo de los intelectuales. Fíjate, Ani, que yo llamé a varios colegas tuyos, escritores, que un par de ellos, no llamé a 20, me dijeron que no querían hablar de Vargas Llosa.
Claro,
o sea, el rechazo a la cuestión ideológica en él hace que no quisieran hablar en mi programa, ¿no?
Es absurdo, o sea, es la vieja.
Yo no tengo ese prejuicio.
No, escúchame, es como cuando yo era jovencita y entonces había muchos que se negaban a hablar de Borges.
Claro,
¿te acordás? Borges era, Sí, Borges era un personaje de la derecha, del que no se podía mencionar. Se decía que su literatura, los que no lo habían leído, por supuesto, decían que su literatura era una simple traducción del inglés,
Qué horror,
que
qué
era
horror.
zapallo, que era, bueno, en fin, muchas cosas que Borges realmente era, pero no en su literatura, no en su literatura. Bueno, hoy Borges ya está más allá del bien y del mal,
Absolutamente.
como
Además, su
digamos.
literatura, Borges sí que ese Nobel, el Nobel se lo
Claro.
tendrían que haber dado,
Sí,
porque,
el Nobel Moral, como tenemos los argentinos.
claro,
Pero.
porque realmente para mí, yo casi que me los sé de memoria sus cuentos, pero
Claro.
cada vez que abro un cuento me vuelvo a deslumbrar.
Pero si vas para el otro lado y tomás, por ejemplo, a Rodolfo Walsh, un escritor
Sí,
como Rodolfo Walsh,
sí.
cuya orientación, nadie duda, sus cuentos no son de izquierda,
No,
son cuentos
no, no.
maravillosos, extraordinarios. Bueno, esta mujer uno podría decir que es un poco peronista,
Bueno, pero
pero la gran mayoría de sus cuentos, que son una obra maravillosa, no tienen orientación política. Él tenía una orientación política, no su literatura, y por eso era un gran escritor. Y para mí lo mismo pasa con Vargas Llosa.
sí, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que
Sí.
pienso que a Vargas Llosa se lo ha leído menos en los últimos años, en muchos de los últimos. Me parece. Y
Sí.
¿sabés lo que pasa? Que se convirtió en un personaje social.
¿Verdad?
Y esa cosa de los últimos años, de su casamiento con Preissler, que ya no se lo veía como un intelectual. Digamos, los que somos intelectuales o los que estamos en el mundo del intelectual, sí. Pero hablo de la sociedad en líneas generales.
Sí, claro, y además hay que ver que él mucho antes que eso fue candidato a presidente por su país, o sea que
Exacto,
no eran
sí.
solo opiniones las que tenía, sino que tenía una
No,
intervención
no,
política
no.
muy clara en la política
No, él tenía una
latinoamericana.
particip él tenía una participación política y social en todo, creo, es decir.
Claro. No sé si sabés que él se jacta y se lamenta de haberlo inducido a Cortázar, él, Vargas Llosa, de haberlo inducido a Cortázar al izquierdismo y a la admiración por la Revolución Cubana.
Ah, no, nunca lo, eso no, nunca lo
Sí,
leí.
él dice que es por su culpa, que fue por su culpa que Cortázar
Sí.
entró por la mala senda. Que antes de eso Cortázar era completamente indiferente a las cuestiones políticas y él lo indujo a la admiración
Y
por Fidel y la
fueron muy
Revolución Cubana.
amigos,
Fueron
fueron
muy
muy
amigos.
amigos,
Sí,
sí.
sí.
De todas maneras. No porque Cortázar sea argentino, pero Cortázar para mí es un ser entrañable que me hubiera muerto por haberlo conocido. No, no.
Sí, bueno, por supuesto, claro.
Absolutamente.
Sí. Y bueno, y la verdad es que por otro lado, vos decías que en los últimos años se lo lee menos, pero bueno, en los últimos años ya era muy viejo. Yo creo, yo tengo 74 y yo creo que bueno, que después de los 70 años, uno ya no produce lo mejor de su obra. No
No,
es el
por
momento
supuesto, sí, es así,
de los
es así.
mejores textos. Digamos. Yo leí, el último libro del que leí fue La fiesta del chivo. Y bueno, está perfecto, ¿no? Con un oficio extraordinario y muy bien escrito y todo, pero bueno, no tiene nada especial, no es un libro extraordinario.
Sí, no es un libro de
Y,
esos que te marca.
claro, exacto, que además uno quiere compartir como nos
Por
pasaba, ¿no? Con los
supuesto, por
No,
supuesto.
tenés que leer esto, no te lo pierdas.
Exacto,
De paso,
sí.
no te pierdas el hablador, lee el hablador que te va a dar
Bueno,
mucha alegría.
ahí está. Voy a leer el
Dale,
hablador,
dale,
así
dale.
completo mis lecturas. Bueno, Ani, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa que le he dedicado a Vargas Llosa porque más allá de ser un premio Nobel, para mí es un grandísimo escritor, un escritor enorme. Y bueno, nos estaremos viendo.
Nos vemos. Hasta
Un
prontito.
abrazo fuerte. Chau, chau.
Chao, cariños.
Cariños.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Mario Golobov, que es una persona extremadamente versada en literatura latinoamericana y también argentina. Es escritor, es académico, o sea, docente académico, y sabe mucho de nuestra literatura. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Muy bien, Magdalena, muchas gracias por esta invitación y por esta excesiva presentación.
No, por favor.
Excesivamente elogiosa.
Usted merece.
Bien, bien, bien.
Bueno, me gustaría, Mario, que vos, que has leído tanto a los autores latinoamericanos y has escrito mucho también sobre ellos, nos comentes qué pensás de la obra de Mario Vargas Llosa, que acaba de morir hace pocos días, hace menos de un mes. Contanos.
Bueno, mira, pienso que es una obra relativamente importante para la literatura latinoamericana, sobre todo su surgimiento, sus inicios. El libro de cuentos Los Jefes, su primera novela, que fue verdaderamente una excepción en el continente, La ciudad de los perros, y que recibió en ese momento varios premios y fue muy alabada, y efectivamente se trataba de una obra singular y de una novela,
sí, impresionante,
de escritura nueva. Luego vino La Casa Verde, otra novela que yo considero muy buena, y Conversación en la Casa. ¿Sí? ¿Perdón?
Buenísima, me parece también.
Sí,
a mí.
Sí, una buena, muy buena novela. Y luego Conversación en la Catedral, que también es una novela interesante, muy interesante, donde ya él se mete con la política del continente, esto especialmente con la dictadura de Manuel Odría en Perú. Y ahí para mí se termina su desarrollo y evolución, y vienen después libros que, prescindibles y que no tienen demasiada importancia para mí. Lo que forma una obra, diría, importante, pero no tan novedosa y tan revolucionaria desde el punto de vista de su escritura, quiero decir.
Sí, sobre todo, como vos planteás, y yo también creo, en relación con las tres primeras, que fueron La Ciudad de,
claro,
de los Perros,
para mí,
sigue siendo una novela deslumbrante. El
claro,
manejo.
luego comienza a repetirse y a escribir verdaderos mamotretos. Y yo, la verdad, sea dicha, no lo sigo y no leo mucho más allá que las primeras cosas. Y ya me cansa su literatura y deja de interesarme como una literatura nueva, novedosa en América Latina, del conjunto que se desprende, bueno, de la novelística latinoamericana, donde hay picos muy altos: Rulfo, Arguedas, Roa Bastos, Cortázar, Onetti y otras grandes.
Bueno, vos sos un gran investigador de Cortázar, tenés un libro escrito.
Sí, una biografía. Sí. Y además
fueron amigos con Cortázar.
Volviendo a Vargas Llosa, deja de interesarme sus teorías literarias y pasa a ser un escritor que diríamos hoy decimonónico en relación al siglo XX, con ideas muy atrasadas y muy superadas sobre la literatura y la ficción, y se transforma en un escritor realista y saca un libraco que se llama Historia de un deicidio, que es un análisis de la obra de García Márquez, a quien él admira secretamente, y bueno, y ahí en ese libro públicamente, y atribuyendo al genio creador la novelística y no al trabajo de la escritura. Esto es para mí.
Bueno, que los dos intervienen, diría yo, ¿no? En el proceso de un escritor.
Pero sobre todo.
De todas maneras, hay una pregunta que me quedó mientras te escuchaba. Vos rescatás las obras que configuran también una etapa dentro de su ideología, pero sí. Y que son magníficas. Pero yo de la segunda etapa, yo rescato La Guerra del Fin del Mundo, que me pareció una novela magnífica, no solo en su escritura, sino también en una suerte de alegato sobre lo que significa la guerra. ¿Vos no te parece? O tal vez
Bueno,
no la leíste
sí,
completa.
en eso coincido sobre lo que significa o representa la guerra del fin del mundo, pero no me parece de destacar
Claro.
en el panorama de la novelística contemporánea. No me parece que en
Bueno, y
el siglo
decime,
sí.
perdón, sí,
Sí,
te
sí, sí,
interrumpí.
sí, sí.
No,
Adelante.
de las tres primeras novelas que realmente implican sobre todo La ciudad de los perros es una novela que resiste la lluvia ácida del tiempo, diría yo.
Sí,
¿Qué les
sí,
podés decir
sí.
a nuestros oyentes? Que probablemente esas primeras obras muchos no las hayan leído y más probable que hayan leído las últimas.
Bueno, es el manejo de los diálogos, el manejo de los personajes, el manejo de las situaciones, la mirada del narrador inmerso en el mundo que describe. Hay novedades muy interesantes y puntos de vista muy interesantes en el manejo de la escritura y eso
Contales a
pro
nuestros oyentes, porque yo quería justamente hablar de eso, porque me parece lo más importante, lo que vos estás diciendo. Esas novedades en el manejo de la narrativa y del punto de vista, ¿en qué consisten?
Bueno, consisten en que en el lenguaje, digamos, en el lenguaje de la novela y en el manejo de la novela, veníamos de la novela más o menos indigenista y de
Sí.
situaciones y de denuncia del mundo. Campesino, sobre todo en los
Así
países
es.
andinos, y esta es una novela cuya situación está en un colegio militar, que es en el que él estaba, el Leoncio Prado,
Exacto.
que una vez salida la novela quema públicamente los
Ay, qué
libros.
bueno que te acordaste de decirlo, de contarlo, porque yo me había olvidado. Sí, me olvidé de
Efectivamente,
decirlo.
como desagravio. Así que
Sí.
él comienza a hacer, además cuando él recibe el premio Rómulo Gallegos, este premio
Sí.
latinoamericano a las novelas, en 1967 y tiene 21 años
Era muy
y
joven, sí.
muy joven, muy
Es
joven.
que esas obras deslumbrantes eran de su juventud, juventud.
Sí, de los 18, 19, 20, 21 años. Sí, efectivamente. Era muy
Mira,
joven,
cuando,
muy precoz, un escritor
claro,
precoz.
cuando vos hablaste de la estructura narrativa de La ciudad de los perros, por ejemplo, a mí se me vino a la memoria, hace rato que no lo releo, pero lo tengo muy vívido, ese libro, esos fragmentos narrativos alternados, donde él va cambiando vertiginosamente el punto de vista del grupo ese de cadetes, que es una especie de patota de niños bien dentro del colegio.
De jóvenes de los diferentes, sí, de niños bien y de diferentes
Sí,
lugares
no
del
todos
Perú
niños bien, había de todo, había de
y
todo.
serranos y costeños,
Claro,
que es
había una
una
diferencia muy
de las
marcada
divisiones
Claro, que era también
Es
el
muy
Perú de la
interesante, es
época.
muy interesante el mundo que él presenta en
Sí.
esa novela y su concentración en el Colegio Leoncio Prado.
Claro,
Y
y el
bueno,
desprecio de los
y causa sensación en toda América Latina y es
Claro.
saludado por todos los jóvenes como él o con un poquito menos de edad
Sí.
que comenzábamos a escribir en esa
Claro, es
época.
cierto.
Y
Era
para nosotros,
además.
y cuando él recibe ese premio, Rómulo Gallegos hace un discurso que titula La literatura es fuego, y donde plantea, sí, una literatura revolucionaria, de denuncia y de alta calidad. Cosa que va dejando poco a poco, a medida que
Sí.
pasan los años, hasta transformarse en un escritor para el mercado, sobre el cual dice nuestro José Saer que escribe para con gran rapidez para lograr mejores ventas lo antes posible.
Sí, porque era indudable
No.
que tenía un don especial para la escritura, pero me parece muy bien lo que vos no, hiciste, no dijiste una palabra, mercado. Se convierte
Efectivamente,
en un escritor
efectivamente. Y
que deja de ser un artista de alguna manera para escribir para el
no,
mercado.
absolutamente, absolutamente. Comienza a escribir esos mamotretos realistas, con un poco de fantasía para satisfacer el mercado y le va muy bien, le va tan bien que recibe
Claro,
el premio
le va
Nobel.
muy bien, pero además yo me acuerdo porque a mí yo tuve como dos experiencias en relación con Vargas Llosa. Primero, haberlo leído muy jovencita, te diría, antes de hacer las
Claro,
primeras obras, antes de entrar en la universidad, a los 17, 18, 16 años. Pero después, cuando todavía
efectivamente,
estaba en la universidad, o tal vez
que es cuando
al poco tiempo.
aparecieron,
Claro,
y
pero
claro.
después inmediatamente con esa yo esa ese culto que había hecho de La ciudad de los perros, cuando él y además de su postura ideológica, cuando él escribe
Claro.
la historia de Maíta, que ahí hay como un quiebre y se
Sí.
pasa al otro lado a convertirse en un en liberal y para mí fue como una traición, ¿comprendés?
Claro, yo ya de esta segunda etapa tuya poco puedo hablar porque ya no lo
Claro,
seguía.
por
Francamente te
supuesto.
digo, yo
Sí.
ya no lo seguí,
No, no, no,
no es
además,
un autor que yo
convengamos,
haya cultivado
claro.
especialmente.
Convengamos que más allá del talento literario que era indiscutible en él, se había convertido en los últimos años, sobre todo, en una figura que era tapa de las
Claro,
revistas,
claro,
como que
claro,
incursionaba
claro.
en la farándula casi.
Sí, efectivamente, y termina
Era una
casándose
farándula
con
intelectual, pero
una
farándula
actriz
activa.
famosa y
Claro.
todo lo demás, todo lo que le anunciaba Saer en aquellas diatribas que tuvo contra él, ¿no?
Claro, Juan José
Y que
Saer, que siempre tuvo una fidelidad a sí mismo maravillosa.
No, claro. Y es lo que dice Saer. Dice que su autor preferido, el autor preferido de Vargas Llosa es Flaubert, pero yo no veo nada en su obra, en su vida o en
Claro,
sus opiniones que
claro.
puedan provenir de Flaubert.
Por supuesto. Bueno,
Así
Mario,
que,
la tiranía
sí.
de los minutos, te agradezco
Pero
mucho
efectivamente, se pasan volando.
tu
Bueno,
presencia en mi
muchísimas
programa, Mario.
gracias.
Y un cariño grande.
Muchas gracias y mucho éxito con tu audición. Y gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, nos estamos viendo. Chao.
Que sigas bien, un abrazo.
Estimados oyentes, en este cierre en el que hago memoria en el editorial de la feria del libro, de la edición de la Feria del Libro, en la que estuvo presente Vargas Llosa hace no tantos años, no muchos, muy pocos en realidad, quiero de alguna manera introducir el cierre de la feria, del que vamos a hablar probablemente la semana próxima, esa feria que a todos nos enorgullece, nos llena de alegría transitarla, ver la producción editorial de Argentina, de nuestros autores, conocer a otros autores del mundo, y por otra parte, dejarles también la memoria de un gran escritor como fue Vargas Llosa, que ha dejado su literatura, que es lo que siempre sobrevive para mejorarnos la vida, como digo yo, que la cultura, ese es el efecto que nos produce, hace mejor la vida de cada uno. Después de esto, me despido de ustedes deseándoles una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.